Leo en la palabra de Dios el libro de Romanos, capítulo 7, del 14 al 18. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Palabra de Dios.
Vamos a abrir tu santa palabra. En un pensamiento profundo, filosófico, del apóstol San Pablo. Oh Señor, hay cosas duras que habla San Pablo y, como decía San Pedro, duras de entender. Papito, por favor, ábrenos el entendimiento, que podamos captar el mensaje encerrado aquí y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos y hermanos en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo por esto maravilloso del internet. Y los que estamos aquí, gracias por darnos tu bendición. En Cristo Jesús lo imploramos todo. Amén. Este texto es difícil. Difícil de entender, de asimilar. Miren lo que dice. Capítulo 7, versículos 15 en adelante. Realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Qué gracioso San Pablo, ¿no es cierto? Yo lo leo y me da risa. Cuando yo lo leo en mi aposento, en mi cueva, donde nadie me moleste en la casa, oh, me gozo de muchas cosas que él escribe. Dice el versículo 21, así encuentro esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Pero en mis miembros, otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren qué interesante. Me parece escuchar a mi hermano Mario Moreno. Cuando uno ve, y de paso quiero decirles, Mario Moreno, sí, Cantinflas, mexicano. Este hombre conoció la verdad adventista antes de morir y murió en la verdad adventista. Es algo maravilloso. Pero cuando uno lo oía hablar a él todavía en sus películas y uno escucha esto, como que uno dice, caray, ¿qué pasa? Yo no lo quiero hacer, pero pues yo lo hago sin querer queriendo, ¿verdad? Como nos dice el otro paisano. Ay, sin querer queriendo, ya lo hice. ¿Qué quiere decir San Pablo allí? ¿De qué trata esto? ¿De qué nos va a hablar el pastor Cázares? ¿Por qué esta lucha? No importa los años que usted tenga. Ahora entiendo a mis padres y entiendo al pastor Rubén y Lina a su edad, ¿verdad? Yo, cuando yo llegue a su edad, pues yo entiendo a los mayores ahora, a los de pelo ya blanco, hermoso, como Estrada, qué lindo, ¿no es cierto? A don Ramón, ya hombres de experiencia. Pero no importa la edad, usted sigue luchando. Sigue luchando, ¿por qué? Y sin querer uno, mételas de andar. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué actué así? Señor, ayúdame. Yo no quiero lastimar a mi esposa, a mis hijos, a mi pastor. Pero ahí uno comete un error. Cuando Dios nos hizo perfectos. ¡Qué hermoso! Hagamos al hombre, hagamos la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, hagámoslo a nuestra imagen. Yo me imagino cuando nos estaba formando Jesús, porque fue Cristo Jesús el que nos modeló, el que nos hizo, mirando a papi. Porque fuimos hechos a su imagen, a imagen de Dios. Eso es lo que dice mi Biblia y todas las Biblias dicen igual. Fuimos la obra maestra de la creación. Éramos bellos realmente. Ahora somos una caricatura. Estamos calvos, barrigones, flacos unos, llenos de arrugas, de enfermedades. Somos una caricatura. Satanás es lo que quiere, para que usted le eche la culpa a Dios cuando es él el culpable. Salió de las manos de Dios la perfección de la raza humana. Dice la sierva de Dios, de la profetisa que hablamos anoche, de la señora Elena G. de White, en un libro maravilloso, Patriarcas y Profetas, página 26. Miren qué hermoso dice. La inmaculada pareja no lleva vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, no sabemos cuánto tiempo vivieron en la eternidad Adán y Eva, pero mientras fueron obedientes, este atavío de luz continuó revistiéndolos. No tenían vergüenza. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre y al crear a la mujer? ¿Cuál fue el propósito? Isaías nos lo dice, para gloria mía, a quien he creado para mi gloria. Isaías 43:7. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados, ¿saben para qué? Para restituir la familia divina. Satanás y sus ángeles, Lucifer, con miles y millones de ángeles, van a ser destruidos muy pronto. Pero tú y yo vamos a formar parte de esa familia celestial. Vamos a morar donde Jesús, donde el trono de Dios estará en esta tierra renovada. Oh, esto es algo maravilloso. Fuimos creados a la imagen de Dios. En este libro tremendo, Healthful Living, viviendo una vida saludable, llena, dice en la página 12, fue maravilloso para Dios crear al hombre y su mente. Lo creó de tal manera que cada una de sus facultades reflejara las facultades del Espíritu de Dios. La gloria de Dios debiera expresarse en la creación del hombre, según su imagen, así como en su salvación. Fuimos creados para vivir por la eternidad. Entró el pecado y todo se vino abajo. Y todo por la mujer. No todo, pero Eva, les dije que no sacaran conclusiones, ya algunas mujeres están moviendo la cabeza. Eva, Dios les dijo que no se separara de Adán, pero ella se separó un poco y fue al mall, y andaba en el mall de compras, buscando esto, buscando lo otro. Y por ahí escuchó un adiós, preciosa. Pero si el único que habla aquí es Adán y yo, ¿qué pasa? ¿Quién me habla? Acá estoy, yo te hablo. La serpiente, dice el profeta Jeremías, volaba, tenía alas. Era más bella que el pavo real. Después de la maldición, se arrastró y comenzó a hablar con la mujer. Y ustedes saben el relato divino. Fue engañada la mujer. Adán no fue engañado, dice San Pablo. Adán se quiso ir al precipicio con su mujer. Dios podía haber hecho otra mujer más bella, pero él estaba enamorado. Y así pasa con el ser humano hoy en día. Una mujer, un pelo de cabello de mujer jala más que un tractor de doble tracción. Y tan es así que hay muchas mujeres por allá y los esposos no están aquí. Y no quiero preguntarles a ver cuántos faltan, pero son pocos los que están aquí y sus esposas por allá, descansando de su esposa a gusto. Miren cómo está nuestro hermano Aarón, hasta un amén le salió, contento. ¿Y qué me dice de Cristales? Feliz. La mandaron a volar un rato. Eva cayó y Adán cayó con ella. El pecado vino a traer destrucción en todo. Los animales que habían recibido nombre de Adán, ahora se le rebelaban, ahora le gruñían. Muy pronto la tierra comenzó a morir. Las flores se cortaban y no perdían su lozanía, su belleza. Pero ahora todo era destrucción. Muy pronto Caín mata, el primogénito mata a su hermano. Vino la muerte, vino la destrucción. Después de la caída, nuestro organismo se transformó completamente. Los genes, la base de la transmisión de nuestra herencia, comenzaron a distorsionarse, a producir aberraciones en nuestro cuerpo. Los cromosomas, ahora tenemos trisomía 21, trisomía 18, tantos problemas genéticos y nacen los hijos con problemas. El proceso degenerativo comenzó y no ha parado. Nos seguimos destruyendo a nosotros mismos. Amigos míos, mientras nuestros primeros padres comían de lo que la tierra producía, todo era hasta cierto punto salud. El promedio de vida de los patriarcas antediluvianos era de 912 años. Vivían 900, Adán 930, Matusalén 969. Vivieron muchos años, pero después del diluvio, después de que Dios permitió que la raza humana comiera animales, matara a los animales, el diluvio, del diluvio a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, 4000 años después de la creación, vivían 333 años. Pero amigos míos, en nuestros días, como dice el salmista, ¿qué dice el salmista? Que nuestros años son de 70 y son los más robustos a los 80. Afortunadamente hoy aquí tenemos gente de más de 80, porque han sido parcialmente obedientes a Dios. Si fuéramos completamente obedientes, otro gallo nos cantara, tendríamos mejor salud. Amigos míos, miren, ustedes pueden ver en la pantalla, Esto es una estadística de la salud, de la expectativa de vida en el mundo. En los Estados Unidos de América, no se alcanza a ver aquí, en el 2000 al 2005 era 76, en Oceanía era 74, en Europa 73, en América Latina 71, en Asia 67, en África 49 años de promedio de vida. En el país donde yo viví 6 años, el estándar de vida, el promedio de vida era 45 años. Y hay otros países que son 40 años el promedio. Ahora mismo, en el 2011, en Estados Unidos, el promedio de las mujeres es de 80 años. Fíjense bien, las mujeres viven más años que nosotros. Son más activas. Los hombres, 77.5 es el promedio. Pero los adventistas del séptimo día les ganamos por varios años. Los adventistas que son obedientes. En México está en 77.9 las mujeres y los hombres en 73. Yo tengo este mapa de la expectativa de vida de México. Miren ustedes. Esto quiere decir 72, 73, 75, son los colores. Y entonces, fíjense que los que están pegados acá a la frontera viven menos años. Y aquí va poniéndose más oscuro. Esto que está aquí, 82, 54, es aquí. Parte de Guerrero y parte un poco de Oaxaca. La capital está ahí, donde está esta crucecita, y le rodea el Estado de México, Morelos y Hidalgo, poquito Puebla, y estamos ahí, los que viven más. Cuando estaba estudiando en la Autónoma de México, en los 60s, el Estado de México era la gente que vivía más años. Pero bien, nuestra herencia se ha ido dañando. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Padres cocainómanos, hijos que van a usar cocaína. Padres que usan marihuana, van a tener hijos marihuanos y con muchas taras, con muchas deficiencias, con mucho daño. Hijos de padres diabéticos van a ser diabéticos. Lo hemos dicho. Realmente nuestra herencia es muy mala. Muchos tenemos muchas enfermedades que tenían nuestros padres y nos las han heredado a nosotros. Y si nosotros no corregimos nuestra manera de ser, vamos a morir del mismo problema que mueren nuestros padres. Me encontraba en Soquel. ¿Alguien ha ido a Soquel? No todos. A ver, ¿quién no ha ido a Soquel? Miren, hay muchas manos que no han ido a Soquel, pero ¿cómo va a ser? Don Ramón, yo te quiero ver en Soquel con tu amada esposa. Yo voy a estar ahí. Así que, hace como, ¿qué les diré? Unos 8 o 10 años. Yo venía a Soquel muy seguido. Casi cada año vine 4 o 5 veces seguidas. Y ahora que regresé de África, me han vuelto a invitar. Y hace como 10 años recibo una llamada y me dicen de la casa: Honey, te está buscando Univisión. Univisión, sí. ¿Qué quiere? Quiere que hagas una serie de programas para el canal Univisión, programas que se van a ir a todo el país. Yo digo, sí, ¿y cuánto quieren? No, va a ser gratis. Yo dije, ¿y qué les dijiste? Te van a llamar. Ok, pues me llamaron. Después que hablamos con la señora, rápido me hablan. Y esta muchacha me dice, ¿es usted el doctor Cázares? Sí. ¿Y quién me llama? Soy la encargada de los programas de Univisión y bla, bla, bla. Hay médicos en Arizona que me han dicho que usted nos puede hacer estos programas. Y yo le dije, ¿cuál es el tema? Y me dicen ellos, el tema es la genética del homosexual. ¿Qué? Sí, la genética del homosexual. Y yo le digo, ¿y para cuándo quieren el programa? Pues para la próxima semana. Me dijeron que usted regresa la próxima semana. Sí, pero yo no puedo. Y por 5 razones, ustedes saben. ¿No conocen esto? Por 5 razones. Yo tenía mieditis, ¿verdad? Yo no sé nada de eso. Así que comienzo a hablar. Yo le hablé a amigos míos, maestros de Loma Linda, que habían sido mis maestros, y yo les digo, oye, mira, maestro, por favor, ayúdame, me han pedido, yo quiero hablar en Univisión. Dime, ¿qué material tienes de la genética del homosexual? Pues yo no tengo nada. Y le hablé a 5, hablé a uno que estaba en Florida, me dijo, no, ponte a investigar, me dijeron, vete a la biblioteca. Yo no tenía tiempo. Así que yo le dije a Univisión, creo que hasta dentro de 3 semanas yo tendré tiempo para ir a hacer sus programas. Querían 5 programas. Me fui a investigar, investigar, investigar. No saquen conclusiones, pero encontré cosas interesantes. Encontré que los científicos habían agarrado un número de entre unos 20, 24 gemelos. Pero un gemelo era homosexual y el otro era heterosexual. Era normal. Y los comenzaron a estudiar y se fueron a los cromosomas. Y encontraron en la parte distal del cromosoma X. Todos tenemos cromosoma X. Todos. X. Las mujeres son doble X. Y los caballeros somos X y una Y, una Y. Pero los que habían estado estudiando encontraron que en la pata distal de la X había un defecto, un problema. Y le llamaron Q28. Todos los gemelos homosexuales tenían el defecto del Q28. ¡Y qué interesante! Por si se me olvida, les digo, al final fui a hacer estos programas, 5 programas que todavía lo siguen pasando en distintas partes. Hace recién venimos de África, me llamaron de Florida. Doctor Cáceres, lo vimos en la televisión. Yo dije, ¿pero qué? ¿De qué hablaba? ¿Del SIDA y de esto? Ah, pues fue del programa que yo había hecho. Así que nuestra herencia, amigos míos, es la causa de la lucha. Sí, la carne, de la lucha de la carne contra el espíritu, dice San Pablo. Gálatas 5, 16 y 17 es un complemento a lo de Romanos. Miren lo que dice. Digo, pues, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos malos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Tenemos dos naturalezas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos dos naturalezas. Antes de aceptar a Jesús, solamente teníamos una. Y nos lleva al mal. Por eso muchos dicen, mientras yo estaba fuera de la iglesia, me sentía bien. Ahora que estoy dentro de la iglesia, tengo problemas. Claro, es una lucha más intensa. Yo recuerdo a un muchacho en la Universidad de Montemorelos. Era mi muchacho brillante. Habíamos aglutinado al Club Alma y teníamos a los médicos con los de teología, enfermería, nutrición, clínicos biólogos, todos en ese club íbamos a hacer obra misionera. En cuestión de 3 años se habían surgido más de 30 congregaciones nuevas alrededor de Montemorelos, gracias a estos muchachos que se unieron. Íbamos los médicos primero, hacíamos brigadas médicas y después íbamos haciendo evangelismo. ¡Oh, qué cosa maravillosa! Y mi muchacho más brillante estaba por graduar de teología. Lo vi por la ventana que venía triste. Él siempre alegre, feliz. Y llega y le dice a mi secretaria, ¿está el doctor Cázares? Sí está, pero está muy ocupado y no quiere que lo molesten. Yo oí y le dije por el teléfono a la muchacha, pásamelo. Está bien, yo voy a atenderlo. Y pasó este muchacho. Tan pronto como abrió la puerta de mi oficina, me abrazó y comenzó a llorar. Y yo lo abracé, le sobé la espalda y le dije, mijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, estoy luchando mucho. Doctor Cázares, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. ¿Pero qué te pasa, mijo? Ay, no sé por dónde. Pues comienza por lo que tú quieras. Comienza ya y háblame. Y dice, así entre sollozos y lágrimas, doctor Cázares, me gustan las mujeres. ¡Ja! Yo me río. Pero hombre, eso no es malo. A mí también. No, pero mire, entiéndame, entiéndame. Sí, yo te entiendo. Y yo sé lo que me dices. Le dije por su nombre, yo sé. ¿Por qué me lo dices? Usted sabe, yo soy casado. Sí, mi hijo. Platícame. Y me comienza a platicar. Entonces lo llevo ahí, a estos pasajes. Gracias a Dios, él sigue con su familia. Es uno de los grandes evangelistas que tenemos en México. ¿Saben? Esa lucha es constante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta lucha constante? Gálatas nos dice, el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? De la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a pasar? Del Espíritu segará vida eterna. Oh, hermanos queridos y amigos que nos ven por internet, quiero decirles, necesitamos sembrar para el Espíritu, para estar pronto con Dios por toda la eternidad. Ahora, la realidad es otra. Usted estudia la Biblia. Usted estudia y estudia. Y sale nomás de su casa y algo pasa. Pero saben, he aprendido en los casi 40 años por dos que entre más pasa uno tiempo con Jesús, las cosas se corrigen. Cuando nuestro Señor Jesucristo tenía más problemas, más dificultades, más fieras tentaciones, más tiempo pasaba en oración con su papi. Necesitamos estar más tiempo con Jesús. No solamente leer la Biblia es muy importante. Pero pasamos, hay veces, más tiempo con la televisión, ¿es cierto? O con los deportes, o hablando con la comadre, con los amigos. ¡Oh, podemos hablar una hora! ¿Cuánto tiempo hablamos con Jesús si meditamos con Jesús? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo el fútbol? ¡Ay, a mí me encanta! Hoy mis pobres chivitas están tan mal, pero ya se van a reponer. Pero qué lindo cuando uno está viendo el fútbol, el béisbol, y dice uno, ¡jonrón! ¡Gol! Y uno lo grita, se emociona. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la televisión? Y hermanas queridas, aquí no he visitado muchos hogares, pero me gusta visitar los hogares. Y hay veces que les sorprendo, están viendo allí a... una novelita, ahora estoy queriendo recordar cuáles son de las que anuncian allí. ¿Cuál es? A ver. El Capo, mire. Es una colombiana. Aunque el autor, el artista es mexicano. Pero él, ¿cómo es Bucama en una Manhattan? Mire, la que se la sabe. Y entonces, ¿saben una cosa? Una vez me dice una hermanita, ay, se me olvidan las cosas, ay, no me las grabo, y ay, y está meditando con Jesús, está orando con Jesús, pues no tengo mucho tiempo. Y Está viendo la telenovela, ¿verdad? ¿Sabe? Yo le dije a una de ellas, mire, vea la novela, ¿está bien? Pero cuando termine de ver la novela, apáguela y comience a hablar con Dios y platíquele la novela a Dios. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Hágalo, hágalo, hermanita, hágalo. Si no, usted nunca va a dejar de ver esas novelas que le quitan el tiempo. Y después está, ay, ¿y qué le pasará a Pablo? Y qué, ay, pero este muchacho tan... Y vive usted la novela. Y ni se concentra en las cosas de Dios ni en su familia. Platíquele. Si usted tiene media hora viendo esa telenovela, platique media hora con el Señor. Y santo remedio. Y saben que lo hizo. Y dice, Pastor Cázares, no estoy viendo más telenovelas. Paso más tiempo con Jesús ahora. Hoy soy otra, me dice ella. ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Oh, hermanos queridos, sembrar para el Espíritu es venir a la iglesia. Estudiar la Biblia. Esto es muy importante. Orar, platicar con el Señor como con un amigo. Así como usted se sienta con su amiga, con su amigo, y le habla y le cuenta sus intimidades, cuénteles al Señor, no se avergüence. Inclusive si usted está cometiendo errores, es cuando más se los debe decir al Señor. El Señor le va a ayudar. Dar estudios bíblicos es sembrar para el Señor. Me encanta dar estudios bíblicos. Ir a congresos, a retiros espirituales, a camp meetings. ¡Oh, qué maravilla! Debemos de ir. Ayudar en evangelismo. ¿Saben? Ustedes invirtieron para traerme acá. Y como ya me voy, no me importa tirarles unas piedras. Porque al fin que me voy, ya estoy jubilado y no tengo una iglesia donde uno tiene que cuidar de no dañar al hermano Paquito, a la hermana María, porque a la hermana Espinosa que hay que tocarla con, tiene muchas espinas, ¿verdad? Y hay espinosas aquí, pero a ver dónde están los Espinosa. ¿Dónde estás, Rito? ¿Dónde estás, Elizabeth? No te miro. No, ay, está la hermana. Rica comida allí y no me está pagando el comercial, ¿verdad? Pero las he tocado y no espinan, son lindos. Pero algunos hay que tocarlos con algodones. Pero hermanos queridos, ustedes, yo lo creo, repartieron los volantes. Y volantes que costaron mucho dinero. Bonitos volantes, y claro, iba mi foto ahí, imagínense. Se van a ir las cucarachas y ratones de todo, Lindsay. Si las guardan, ¿eh? Pero en evangelismo, no se gana con invitar, con llevar la invitación, con poner programas en la radio, en la televisión, y usted lo sabe. Se ganan almas. Cuando usted va a invitarlos y los trae. No nomás el volante. Usted tiene que dejar tiempo e ir. Porque esa persona a quien usted invitó, de seguro que le ha dicho, ay, no he podido ir, me llegó mi comadre, me llegaron mis hijos. Y por eso no he ido. ¿No es cierto? Usted, para la próxima campaña, usted tiene que ir, hermano, hermanita. Y si es posible, pida un día libre o la semana de vacaciones para hacer evangelismo y para que esta iglesia crezca y se llene. Pero tenemos que ir a traerlo. Que venga una vez. Después ellos se encantan de Jesús y se quedan. Ayudar en evangelismo. Meditar en Jesús. Oh, hermanos queridos, eso tenemos que hacer si queremos salir victoriosos. ¿Qué es sembrar para la carne? Miren, tenemos 5 sentidos. Los 5 sentidos alimentan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. El ojo, ¿qué miras? ¿Qué hueles? ¿Qué saborean tus labios? ¿Qué tocas? ¿De qué estamos alimentando nuestro cuerpo, nuestra mente? Todo eso nos hace que nosotros actuemos, que nosotros formemos nuestro carácter. ¿Cuál es nuestra dieta? rica en colesterol, rica en hormonas, porque todas las carnes tienen hormonas y tienen antibióticos y tienen muchos otros medicamentos. Y eso lo sabemos. Lo saben ya los niños en la primaria porque se lo enseñan en la escuela. Nosotros como iglesia sabemos qué debemos de comer y qué no debemos de comer. Y seguimos tercos. ¿Sí o no, jefe? Tenemos que cambiar. ¿Qué bebemos? Kool-Aid. Por favor, no vayan a llevar Kool-Aid a su casa. No vayan a llevar refrescos. Oh, no he tenido tiempo para hablar de los refrescos. Tienen mucho azúcar. Solamente les digo una cosita. Una latita de refresco. Y no estoy hablando de la Pepsi Cola ni la Coca-Cola, estoy hablando del 7-Up. Ay, ese no tiene cafeína, pastor. Pero tiene 8 a 12 cucharadas de azúcar. Usted se tome una inocente latita de estas y por, escúchenme esto, por 5 horas, todo su aparato inmunológico se paraliza y no le defiende. Y usted va y saluda a un compañero de trabajo que trae una gripe y dice ¡achín! Y pum, usted llega destornudando y con fiebre ya a su casa. ¿Por qué? Porque no se toma una sodita solamente, se toma una o dos. Oh, esto es completamente mal. ¿De qué estamos alimentando nuestro cuerpo? ¿Qué estamos bebiendo? Pero ahora, ¿qué es un gen? ¿Qué es la base de nuestra herencia, de lo que estamos transmitiendo? Son moléculas del ADN, unidades básicas de nuestra herencia, que se forman de aminoácidos, de los 22 aminoácidos que tenemos en los alimentos. Cada molécula de proteína tiene aminoácidos. Y de esos se alimentan los genes, de esos se forman. Por eso los 44 cromosomas que tenemos autosómicos, más los dos sexuales, el XX y el XY, que eso es lo que dan el sexo, se forman de esto, de lo que usted está comiendo. Miren, la primera noche hablamos del espermatozoide, que es bien chiquitito. Parece un renacuajo, ¿verdad? Uno de esos, ¿cómo? Tejocates, bueno, ahí está, chiquitito. Este es el óvulo, 300 veces más grande que el espermatozoide. Hasta en eso nos ganan las mujeres, miren nomás. Así que, ¿de qué está hecho el gen? Hermanos, amigos, de lo que comemos, de lo que bebemos, de eso está hecho. Ahora se ha cambiado ya la pirámide, pero sigue siendo tan importante para nosotros, porque eso es lo que hemos venido predicando desde que Papi Dios le reveló a su sierva, la señora Elena G. de White, estas bellezas de cómo cuidar nuestro cuerpo. No se han alterado, sigue siendo lo mismo. Tenemos la pirámide y no importa todas las formas que las presenten, nosotros tenemos y sabemos qué debemos de comer y qué no comer. El pueblo adventista, amigos míos, vive más años que cualquier otra raza en este país. Me tocó hacer un estudio cuando estaba haciendo la especialidad en Loma Linda. Un estudio que terminó con mi generación, porque traía 25 años ese estudio. Fue un estudio que revolucionó. Hoy hay muchas universidades que nos han estudiado y todos los libros de medicina hablan de los adventistas del séptimo día como los más sanos en este planeta, como el grupo más sano. Pero dentro del pueblo adventista todavía hay cabezas duras. Yo creo que aquí no las hay. Aquí hay algunas durísimas quizás, no duras. Miren. Mortalidad entre los adventistas según el estilo de la alimentación. La alimentación, miren qué bonito nombre. ¿Cómo dice aquí? Omnívoros. Es bonito nombre, pero dice, eso quiere decir carnívoros. Ahora, fíjense, y luego dice lacto-ovo-vegetarianos, y luego los vegans. Y miren ustedes, problemas coronarios, los que comen carne, nos ganan. Cáncer, nos ganan. Otras causas nos ganan. Otras nos ganan. Y los vegans y los lacto, ahí se van. Aquí es donde está más separado, pero ahí va. Deberíamos de cambiar nuestro estilo de vida. Yo voy a hablarles de algunas cosas muy interesantes. Las enfermedades del corazón. Estoy hablando a mi iglesia, ¿eh? Fíjense, personas no adventistas aquí tienen de todo tipo de enfermedades. Las personas que se hacen miembros de nuestra iglesia y comienzan a dejar la carne, disminuye un 44% enfermedades del corazón. Y sí, se hacen lacto o vegetarianos, disminuyen un 61%. Y si se hacen completamente vegans, el 86%. Por eso todos los médicos, cardiólogos dicen, el 80% de los cánceres son potencialmente prevenibles con la mejor dieta y las prácticas del estilo de vida saludable. Cáncer, problemas cardíacos, problemas coronarios, el estilo de vida que debemos de practicar y que lo sabemos, nos va a dar una vida saludable buena. Qué bueno es llegar a los 80, 90 o 100 años y valerse por uno mismo. Que no le tenga que cambiar a uno. Que uno se pueda mover. Eso es lo más maravilloso. Una dieta de origen vegetal, bastante ejercicio, abstenernos de alcohol, de drogas ilícitas. Y me he dado cuenta por donde quiera que yo viajo, que muchos adventistas se están drogacolizando. Llegué a la capital, al Distrito Federal, y viene corriendo uno de los hijos de los pastores que me habían invitado. Y viene corriendo y me dice: el pastor fulano de tal se está drogacolizando, me decía el niño. Se desesperaba por decirme, porque estaba tomando Coca-Cola. Pero aquí me he dado cuenta que toman cafeína, y por muchos lados. Oh, hermanos queridos, la cafeína aumenta la hipertensión, ayuda a que el colesterol se produzca por el estrés que produce. Nuestro organismo comienza a producir mucho colesterol. Gracias a Dios que el pueblo adventista ha dejado de fumar. Ey, hermano, no se vaya. Creo que estoy ya pisando callos, voy a cambiar. El pueblo adventista debe de confiar en Dios. Es el pueblo más longevo. Algunos estudios dicen que son 5 años, otros dicen que son 4 o 10. Pero hay estudios que se han hecho de Loma Linda, hasta 20 años vivimos más que las demás personas cuando somos obedientes en nuestra alimentación. Ahora miren ustedes esto. Una familia en Estados Unidos come en su vida 21 vacas, 12 cerdos, 14 carneros, 500 kilos de peces y aves. ¿Cómo no se va a enfermar? Ahora, la reforma de salud debe de ser progresiva. Y como médico debo de explicarles, y más como médico cristiano, no es fácil dejar la carne. No, hermanos queridos, es muy difícil. La sierva de Dios, el Ministerio de Curación y el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, que todos ustedes lo deben de tener, dice ella: sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Esto lo dijo hace 150 años, ¿eh? Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Y hermanos queridos, ¿hay maldad ahora? ¡Oh, qué tremendo mundo en el que nos ha tocado vivir! Lo dijo hace 150 años. ¡Qué mensaje tan sabio! Miren, cuando uno come carne, la proteína de animal se desbarata. Y cuando eso se disuelve en nuestro cuerpo, por los ácidos, por las enzimas, por la bilis que emulsiona las grasas, se convierte al final en urea, creatinina, y en una sustancia que se llama amonia. La amonia es una de las drogas más poderosas que la misma cocaína, que la cafeína y que Ernestina y Juanina, porque algunas de esas son drogas más poderosas. De verdad que sí. Por eso no es fácil dejarla. Y por eso el que lo ha logrado, gloria a Dios. Ayude al que está luchando y no se burle del que está luchando. Además, el que usted coma carne no quiere decir que no va a ir a los reinos de los cielos, porque no es pecado. Pero en los últimos días nos enferma nuestro cuerpo, nos debilita. Prácticamente el 80-90% de todos los cánceres es producto de las cosas de animal. Por eso tenemos que dejarla. Y quiero decirles, para algunos que sacan a la hermana White y atacan al pastor y atacan aquí y atacan allá, la hermana White, con todo su conocimiento, le llevó más de 30 años para dejar la carne. Su esposito, el hermano White, Jaime White, murió comiendo carne. Tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos. Pero ustedes han recibido muchas clases de vegetarianismo. Tienen gente aquí, me han dicho que les están preparando. Comiencen, por el amor de Dios, por cuidar sus cuerpos, por tratar de eliminarla. Sí se puede. Yo tengo muchos años sin comer carne. Tengo 70 ahora mismo. Así que son 65 años que yo no he comido carne. A la edad de 5 años dejé de comer carne. No era adventista, no conocía nada de lo que ustedes conocen ahora. Y yo no me canso de agradecer a Papi Dios porque Él me escogió. Muchos de mis hermanos han muerto, mucho más jóvenes que yo. Fui a mi pueblo donde nací a ver a mis amigos. Hace 3 años fui. No encontré a ninguno de mi generación de la primaria y solamente a uno de secundaria. Todos estaban muertos. Y este amigo Manuel tenía un cáncer. Y entonces es cuando uno dice: Señor, gracias. Gracias por haberme rescatado de las tinieblas a la luz admirable. No tengo palabras para agradecer a Papi Dios por lo que ha hecho por mí. La sierva de Dios dice, consejo sobre el régimen alimenticio, página 433, los cereales, pero cereales integrales, no los que nos ha vendido los monopolios que venden los alimentos ya refinados. Imagínense esos cereales que los han refinado y ahora el gobierno les dice: pónganle vitaminas. Primero se las quitan las vitaminas y los minerales y ahora hay que ponérselas cosas químicas. Cereales integrales, afortunadamente la avena es uno de los productos más maravillosos como cereal y no está refinado todavía. Y si ustedes compran a Steel Oaks, es mejor, es más duro para cocinar, pero está más íntegro. Frutas carnosas como la manzana, la pera, el durazno. Ustedes no tienen república si no comen mucha fruta, porque están donde se produce, en un valle rico de frutas y verduras. Oh, qué hermoso es vivir aquí. Oleaginosas, aceitunas, nueces, pistachos, aquí viven donde se produce. Por eso les dije que son cabeza más dura, ¿eh? Legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, ¡qué ricos! ¡Ay, de la olla! Y si son negritos, con cilantro, una cucharadita de aceite de olivo, una salsita, un guacamole, una tortilla recién hecha como la que me han hecho estos días. ¡Qué hambre ya están sintiendo! Ese es el alimento escogido por el Creador. no es el doctor Cázares, no, no es la ciencia médica. Hermanos queridos, es nuestro Creador que nos formó y nos hizo. Ay, esto qué rico, miren nomás. Qué belleza. Hay que alimentarnos de estas frutas. Qué lindo, blueberries, cherries, uvas. Miren los médicos que están recetando vino tinto y vinos para controlar problemas cardíacos. Mentira, están llevándolos a un abismo a esos pacientes. Si usted se come un puño de uvas, tiene la misma cantidad de antioxidantes que ese vino tinto que tiene alcohol y está fermentado. Pero no le dicen eso, porque las compañías quieren vender y muchos médicos se venden. Tenemos que pasar más tiempo con Jesús. Ese es el secreto. Ahora sí, vayan llegando a una conclusión. Miren lo que dice la sierva del Señor, el Ministerio de Curación. Hay consejos sobre el régimen alimenticio. Página 61, párrafo 7. Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios. Y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Y si él lo hacía, imagínense usted y yo, sobre todo los demás cristianos profesos, debieran los últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que esa oración se refiere. Y terminamos casi. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que nos podemos llevar de este mundo al mundo venidero. Palabras de vida del gran maestro, de la misma autora. Y de la misma autora inspirada por Dios, Medical Ministry, página 291, en el libro de inglés, dice: el cerebro, escuchen bien, el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo para que las otras partes del sistema tengan salud. El cerebro necesita tener salud. Para que el cerebro pueda tener salud, la sangre debe de ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos en el comer y en el beber, el cerebro será nutrido adecuadamente. Esto es bien importante, muy importante. La salud del cuerpo debe de ser considerada como esencia para el crecimiento en la gracia y el desarrollo de un temperamento equilibrado. Si no se cuida el estómago, de manera adecuada, se impedirá la formación de un carácter recto. El cerebro y los nervios están en simpatía con el estómago. Hábitos erróneos en el comer y beber resultarán en pensamientos y acciones equivocados. Yo como mal. Miren, antes de tener estos conocimientos, yo me acuerdo, antes de venir a hacer mi especialidad con Loma Linda, yo llevaba a mis hijos, íbamos con la familia al Pizza Hut y pedíamos Pizza Hut y una jarra de root beer, mi refresco favorito. Y cuando me di cuenta que 6, 8 onzas tenían 12 cucharadas de azúcar, no más root beer, no más. Hermanos y amigos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Miren, este es fue uno de mis maestros, ya descansa en el Señor, un sabio, un eminente este hombre, el doctor Mervyn Harding. Tengo su libro de la filosofía de la salud. Él decía, y eso es verdad: discernimiento, juicio, dominio propio, voluntad son perjudicadas por disminución del oxígeno. Usted no hace ejercicio, va a disminuir su capacidad mental y su capacidad para adorar a Dios. Fatiga, exceso de trabajo. Ay, yo sé que estamos en crisis, pero hermanos y amigos, ¿cuántos no tienen un trabajo y un extra, verdad? Y siguen trabajando overtime. comer en exceso o mala nutrición, alcohol, drogas que alteran la mente, ciertas lecturas, la televisión y la música atrofian nuestra manera de pensar y de actuar. El blanco del enemigo es dañarnos el alma. ¿Pero qué es lo que va a hacer? El cuerpo, fíjense lo que dice la sierva de Dios, el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. O sea, mi carácter va a ser formado de acuerdo a mi mente y a mi cuerpo. Ahora miren, miren, las flechas del enemigo son, ¿lo ven? Son al cuerpo y a la mente. Daña mi cuerpo, enferma mi mente, y yo voy a ser una piltrafa de ser humano, una piltrafa de cristiano. Por eso Ministerio de Curación, página 91, dice, de ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. Nos enferma, nos daña y nos daña todo. Muy pronto el Señor va a volver. Lo sabemos, hermanos queridos. Lo estamos predicando hoy con más énfasis. Pero amigos, cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en el pueblo, en su pueblo, dice la sierva de Dios, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. Cuando Jesús escriba su carácter en nuestro cerebro, entonces Él vendrá para llevarnos al cielo. Yo quiero estar con Él. Yo quiero que ustedes se preparen. Ustedes han sido mis alumnos durante esta semana. Me encantaría verlos en el reino de los cielos. Y me encantaría que cuando yo los vuelva a ver, la diabetes, hipertensión y otras enfermedades hayan desaparecido si ustedes son obedientes.